7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE de este 20 de mayo, en el que va a llover en Andalucía, en el Levante, también en el norte de Baleares, y en el que no se esperan precipitaciones en Extremadura. Además de que es una de las regiones más castigadas por la sequía, esas lluvias serían muy importantes para estabilizar el incendio que desde la noche del miércoles arrasa las Urdes y amenaza la Sierra de Gata.
Está llamando Cóndor 1.
La última actualización estima que se han quemado 8.500 hectáreas. ¿Cuál es la previsión para las próximas horas? Es algo mejor de lo que se ha vivido este viernes. Primero porque han aumentado los servicios de extinción. Se han ido sumando efectivos de otras comunidades y también bomberos de Portugal. Y segundo, porque aunque el viento va a seguir soplando hasta mañana domingo, se espera que no lo haga con tanta fuerza como lo hizo ayer, con rachas que alcanzaron los 60 kilómetros por hora. Lo señalaba en la linterna el alcalde de Pino Franqueado, José Luis Azabal.
Que según los meteorólogos dicen que las rachas de viento las vamos a tener hasta el domingo. La verdad es que sí, que los frentes van controlados y ya se van reduciendo, pero la cosa pinta mal todavía.
Desde la Junta de Extremadura hablan de incendio intencionado. Ahora tiene que concluir la investigación y, si se confirma, localizar al autor o a los autores para que cumplan la pena. Y luego hay que abrir un debate que algunos, de forma consciente, están evitando a una semana de las elecciones municipales y autonómicas. En los últimos dos años, entre el 2022 y este, en el último año, por tanto, Extremadura ha sido golpeada duramente por los incendios. El año pasado otro fuego en las Urdes, el que afectó al Parque Nacional de Monfragüe y el que también salpicó al Valle del Jerte. Esto no habría que dejar de abordarlo, por muy en campaña que se esté. Primero, la gestión que se hace de los montes. Y luego las condiciones de los equipos de extinción. Desde la Junta de Extremadura defienden que en este fuego, que permanece activo en las Urdes y en la Sierra de Gata, no han faltado medios y efectivos. Y vecinos como Luis Miguel, de Robledillo de Gata, denuncian lo contrario.
Que no hay absolutamente ningún medio aéreo. Desde Cadalso de Gata, pasando por Descarga María hasta Robledillo de Gata, un frente de 15 kilómetros. No hay ningún medio aéreo trabajando en ese frente.
A las 8, vamos a situarnos en la zona para comprobar cómo ha evolucionado la noche. Por lo demás, estamos en el ecuador de la campaña. El próximo sábado, que será 27... hablaremos de la jornada de reflexión y de la víspera de elecciones. Y lo que tenemos hoy son tres frentes que han marcado las últimas horas. El primero es Melilla. Entre la justicia, la Junta Electoral y la policía han evitado un fraude electoral. Y eso es lo único positivo que se puede sacar de este escándalo. Porque es un escándalo que de forma masiva se produzca una compra de votos. Y lo han hecho con el voto por correo, o lo han intentado. En la ciudad autónoma lo han solicitado 11.700 electores. Estamos hablando de que tienen derecho a voto 55.000 personas allí, por lo que casi el 20% ha reservado la posibilidad de participar en los comicios y hacerlo a distancia, no en las propias urnas. ¿Esto es mucho o es poco? Pues hay que tener en cuenta que es 7 veces más que la media en España y que triplica lo que viene siendo habitual en Melilla. Y esta situación, sumada al asalto a carteros y el robo de documentación electoral, han llevado a intervenir de forma rápida. ¿Cómo? Paralizando uno de los puntos de la ley electoral. El que quiera votar por correo en Melilla ya no solo tendrá que identificarse cuando lo solicita y cuando le llega la documentación. También va a tener que presentar su DNI en el momento de depositar la papeleta. Esto último no era obligatorio y era por donde pensaban colar el fraude. Con esta modificación, la delegada del gobierno en Melilla, Sabrina Mo, asegura que se frenan posibles irregularidades.
Hay diferentes investigaciones en varios puntos de la ciudad, no está enfocado solamente en un punto, en varios puntos de la ciudad, y constancia de que hayan salido un número de votos tanto elevado, tanto por puerta, aeropuerto y frontera, ahora mismo no tenemos.
¿Quién está detrás? Esto es lo que se tiene que investigar. El periódico El País habla hoy de que se han sucedido las identificaciones y que se ha practicado una detención, la de una persona que portaba casi 1.400 euros en metálico. El modus operandi está inventado. Si tú me votas, yo a ti te doy 50, 100, 150, 200 euros, cantidades no excesivamente elevadas, o te hago una promesa. Si me votas, te garantizo que te voy a conceder tal o cual subvención o te voy a contratar de los primeros en un plan de empleo. Y claro, estas promesas se dirigen fundamentalmente a personas vulnerables, necesitadas, en una situación de máxima debilidad. Y en la trama hay un autor intelectual y luego quien lo ejecuta. Jesús Ruiz es agente en Melilla del Sindicato Unificado de Policía.
Que aquí puede haber un grupo organizado que más o menos tenga una estructura en la que puede haber un jefecillo, un gerifalte, que haya coordinado estos asaltos a los carteros.
Y la pregunta es, ¿quién es el autor intelectual? ¿Quién está detrás de este escándalo en Melilla? Pues es lo que hay que investigar, lo que hay que aclarar. El problema de Melilla es que no es la primera vez. La compra de votos ya se produjo en unas elecciones generales de 2008. Y después de un largo periplo judicial fueron condenados el líder de la coalición por Melilla, que es aliado en la ciudad autónoma del partido Sumar de Yolanda Díaz, y también fue condenado el entonces secretario general de los socialistas de Melilla. Coincide que tanto coalición por Melilla como el PSOE son los dos partidos que están ahora en el gobierno de la ciudad autónoma. ¿Más cosas de la campaña? Bueno, el nerviosismo de algunos está llevando a prácticas que van mucho más lejos del marrullerismo habitual que impera en todas las campañas. Las encuestas no garantizan que Podemos vaya a alcanzar el 5% de los votos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital. Si no alcanzan ese umbral, no entrarían en la Asamblea, ni tampoco conseguirían ningún concejal. ¿Qué han hecho? No van al cuerpo a cuerpo con Isabel Díaz Ayuso. Ahí creen que tienen todas las de perder. Por eso han empleado una foto de su hermano, que ni se presenta a las elecciones ni tampoco es político. Además de ver su imagen, la imagen del hermano de Isabel Díaz Ayuso en las camisetas que a lo largo de esta semana han portado dirigentes socialistas, dirigentes de Podemos como Jone Belarra, pues los de Pablo Iglesias han colgado un cartel gigante en una céntrica calle de Madrid con la foto de Tomás Díaz Ayuso acusándole de cobrar mordidas por mediar en la compra de mascarillas durante la pandemia. Además de que el hermano de la presidenta no se presenta a las elecciones, la justicia ya archivó este caso. La fiscalía no detectó irregularidades ni tampoco trato de favor. Bueno, pues estas son las prácticas de un partido que está en el gobierno de España coaligado con el PSOE. Estas son las prácticas. Atacar a un ciudadano sin más. Cuando el escrache se les da la vuelta, Pablo Iglesias, Irene Montero y compañía se hacen los ofendiditos. Cuando en una carretera aparece una pintada con el lema de Coletas Rata, entonces lo vio con un insulto gravísimo. Veía amenazada su integridad. Esto que se lo hagan mirar. Y luego hay un tercer asunto que también ha marcado las últimas horas de la campaña. Es la posición del Partido Popular sobre Bildu. Primero hay que decir que han sido los de Otegi los que han acaparado gran parte del protagonismo de la campaña, incorporando en sus listas a 44 terroristas. Esto que no se nos olvide. Y luego tampoco hay que olvidar que Bildu es socio prioritario de Pedro Sánchez. Esto no es opinión. Al comprobar que es un asunto que estaba afectando a las expectativas electorales del PSOE, han tratado de cambiar de estrategia. Y ahora se centran en la reacción del PP con Díaz Ayuso, apostando directamente por la ilegalización de Bildu, y con la reacción del Partido Popular asegurando que eso no es posible, como ha dicho la Fiscalía. Feijóo y Ayuso no se distancian de lo esencial. ¿Es una anomalía democrática que un partido como Bildu incorpore en sus listas a terroristas?
Yo ya sé que al gobierno le molesta que nosotros hablemos de Bildu. Yo ya sé que el gobierno está intentando desviar la atención de todas las maneras posibles, insultándonos, injuriándonos o intentando reescribir la historia que hemos vivido todos.
Y ahora buscan una discrepancia en el Partido Popular, promovida por Sánchez desde Moncloa con ese rodillo, para quitarse de encima la tensión y el bochorno que supone estar pactando con Bildu desde hace años.
Aquí hay que hacerse una pregunta. ¿Qué estarían diciendo en el PSOE o en Podemos si cualquier otro partido, que no fueran ellos, claro está, cualquier otro partido incluyera en sus listas a condenados por violencia contra la mujer o a delincuentes sexuales? ¿Qué dirían? Y al margen de la campaña electoral, estamos pendientes de la investigación abierta en Oviedo después de que dos niñas se precipitaran al vacío en un patio del interior del edificio en el que vivían. Eran de origen ruso, llevaban 2 años viviendo en España, estaban bien integradas, tenían 12 años, eran mellizas. Según las primeras hipótesis, se descarta que su muerte se deba a un accidente y se descarta también que participara una tercera persona. Lo ha dicho el inspector Pedro Aguado, que es el portavoz de la Jefatura Superior de Policía en Asturias.
Les estoy hablando de un suceso trágico, ¿eh? Estamos haciendo las primeras comprobaciones, todavía no podemos, de una manera fehaciente, pues darles todos los datos. Parece ser que no ha habido intervención de terceras personas. Al parecer la vivienda donde ellas vivían era un cuarto y bueno, parece ser que la ventana que estaba abierta era una ventana que daba a las escaleras interiores del edificio.
Bueno, esto es lo que tiene que determinar ahora la investigación, si fue un acto voluntario o accidental, si fue un suicidio o un accidente. El caso de las hermanas de Oviedo, eso sí, nos lleva inevitablemente a recordar el de Sallent, en Barcelona. En febrero, dos hermanas se precipitaban a la calle desde el balcón de su casa. Falleció una de ellas, Alana. La otra, Leila, logró sobrevivir, aunque estuvo ingresada en estado muy grave en el hospital varias semanas. En ese caso sí que se descubrió que el salto, que detrás del salto al vacío de las dos pequeñas había un caso de acoso escolar que sufría una de las hermanas. Hay que recordar que el suicidio es la principal causa de muerte externa en la adolescencia. En 2021, los suicidios entre los menores de 10 a 14 años aumentaron un 134%. Para tenerlo muy en cuenta. Están pasando más noticias. Te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Huelga de jueces.
La asociación mayoritaria, la APM, insiste en que no firmará el acuerdo salarial. El resto de las asociaciones, 6 en total, lo harán el próximo martes tras llegar a un acuerdo con el gobierno que incluye una subida de unos 450 euros brutos mensuales.
Caso mascarillas.
La fiscalía pide 15 años de cárcel para Luceño y 9 para Medina. Asegura que ambos empresarios trataron de enriquecerse de manera exagerada a costa de la pandemia. Se investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid.
Por sorpresa.
La participación de Zelensky en la cumbre de la Liga Árabe que se celebra en Arabia Saudí. La imagen la ha dejado el presidente sirio, que se ha quitado los auriculares durante el discurso del ucraniano para no escuchar la traducción.
G7.
Zelensky participa además en la cumbre donde se ultiman nuevas sanciones a Rusia. Insisten en que Moscú debe rendir cuentas por sus crímenes y las multas se extenderán además a aquellos que envíen armamento a las tropas del Kremlin.
Y retirada
de la leyenda de la natación española, Ona Carbonell, a los 32 años. Se despide tras más de 20 años en la élite, 3 Juegos Olímpicos en los que ha sumado una plata y un bronce y otras 34 medallas entre mundiales y europeos.
Son las 7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Liga ya tiene un campeón.
Que suene el himno del Barça porque ya es campeón de Liga.
Pero el fútbol y la emoción siguen.
¡Llegan los goles!
Este fin de semana, el descenso en juego.
Tiramos todos.
La lucha por el ascenso a primera.
Tiramos todos.
La Final Four de la Euroliga de baloncesto.
Es para contarlo.
Y este domingo, el derbi sevillano. Sevilla-Betis.
¡Bravo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Todo listo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenos días.
El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
1108-01108, serie 17017.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 21 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ampliamos la investigación sobre ese escándalo de Melilla, sobre ese supuesto compra de votos, hasta 10.000 votos por correo en Melilla. La trama corrupta habría ofrecido 100 o 150 euros a personas desfavorecidas a cambio de esos votos. El juez que lleva el caso va a citar a declarar a cientos de ciudadanos que han solicitado ese sufragio por correo. La delegación del gobierno va a mantener el refuerzo policial que tiene desde hace días en el puerto, aeropuerto y frontera terrestre para evitar una masiva salida de votos con la intención de ser enviados desde fuera, pese a que la Junta Electoral ha extendido la orden de identificar a los electores en todas las oficinas de España. Juan Baño.
El hecho de que solo se hayan depositado en las oficinas de correos 920 votos hasta el día de ayer, de las casi 12.000 solicitudes pedidas a través de correo en la ciudad de Melilla, es un dato que tranquiliza, ya que aún se estaría a tiempo de impedir un gran fraude en las elecciones del 28 de mayo. El grueso de esos votos aún estarían pendientes de destino. La decisión de la Junta Electoral Central de impedir que ningún voto por correo con destino a esa ciudad pueda ser depositado en ninguna oficina de correos de España si no hay una previa identificación de quien lo deposita, ha podido impedir definitivamente el plan de los presuntos corruptos. La policía continúa la investigación para saber quién hay detrás de esta presunta trama de compra de votos. Eso tras el robo de documentación electoral a varios carceros la semana pasada. Jesús Ruiz es agente en Melilla del Sindicato Unificado de Policía.
Que aquí puede haber un grupo organizado que más o menos tenga una estructura en la que pueda haber un jefecillo, un jerifalte, que haya coordinado estos asaltos a los carteros.
Grupos organizados, coordinados, conectados con la delincuencia común probablemente y pagados por terceros.
El escándalo de Melilla está marcando la campaña electoral que llega hoy sábado al Ecuador. Elecciones que durante la primera semana de campaña han estado marcadas por la presencia de terroristas de ETA en las listas de Bildu. En la dirección del PSOE confían en pasar página, pero como viene contando COPE, mandos territoriales socialistas señalan que Pedro Sánchez se juega tanto o más que ellos el 28 de mayo. Una pérdida de poder municipal y autonómico podrá ser, en este caso, imputable al presidente. Ahora la consigna es blindar a Pedro Sánchez, como veremos hoy mismo en un mitin que va a dar en Valencia. Se ha cambiado de ubicación para que sea un recinto cerrado. En el PSOE huyen de espacios abiertos. Ricardo Rodríguez.
Las previsiones, al menos de cielos encapotados en Valencia para este sábado, han sido el asidero oportuno para cambiar la ubicación del mitin central del PSOE en el Ecuador de la campaña, con Pedro Sánchez desde la céntrica Plaza de la Virgen a una sala del Museo de las Artes y las Ciencias. Las exigencias de la Moncloa se han impuesto sobre las previsiones de Ximo Puig con la intención de blindar al presidente del gobierno. Los espacios abiertos son un riesgo ante la aparición de espontáneos para protestar. A Sánchez le han amargado mítines, incluso en recintos cerrados, particularmente con su cambio de posición sobre el Sáhara Occidental. Los riesgos para el jefe del Ejecutivo solo han aumentado ante la polémica de las listas de Bildu, socio preferente, y su equipo en ningún caso quiere un sobresalto en la cuenta tras acudir a las urnas.
Los candidatos se la juegan. Para ellos estas elecciones del 28 de mayo son lo más importante. Pero al lado de los conflictos y de la política internacional no deja de ser cierta bisutería. En Hiroshima tiene lugar la cumbre del G7. Se reúnen los líderes de Canadá, Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón e Italia. Y hoy se espera que intervenga el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano que ha participado este viernes en la reunión de la Liga Árabe. En ambos foros, la guerra de Ucrania ha marcado la agenda. Álvaro García.
hasta la cumbre de la Liga Árabe asistido por sorpresa al ucraniano Volodymyr Zelensky. Se trata de un encuentro en el que participan representantes de 22 estados árabes, entre ellos Siria, cuyo gobierno no condena la invasión de Ucrania. Precisamente su presidente, Bashar al-Assad, ha participado en esa reunión tras casi 12 años de aislamiento y su vuelta no ha pasado desapercibida, ya que ha demostrado su cercanía con Moscú al ignorar el discurso de Zelensky. No se ha querido poner los auriculares para escuchar la traducción simultánea.
Ucrania propuso la fórmula de la paz para acabar con la guerra. Podéis ver cómo funciona en el ejemplo de la seguridad alimentaria, uno de los puntos de nuestra fórmula. Incluso cuando la guerra se lanza a nuestro hogar, hacemos todo lo posible para que los hogares de otras personas también sobrevivan.
Y a Zelensky, por cierto, se le espera este fin de semana en la cumbre del G7 de Hiroshima. Los líderes mundiales han anunciado nuevas sanciones contra Moscú y han calificado de inadmisibles las amenazas del Kremlin sobre el posible uso de armas nucleares.
A las 7 y 21 voy a comenzar, te voy a contar una historia que tiene nombres y apellidos. Una historia de vida que emociona. Te cuento, Aisa nació hace 2 meses. Y lo hizo con graves problemas pulmonares por una complicación en el parto. Eso lo obligó a permanecer ingresada en el hospital Joan 23 de Tarragona. Su situación era crítica. Y un equipo de profesionales de varios centros de Barcelona, allá había médicos de la Vall d'Hebron, había médicos del Sant Joan de Déu, de Esplugas de Llobregat, se desplazaron a Tarragona. Y lo hicieron desde sus centros con la terapia conocida como ECMO, que es una oxigenación por membrana. Es decir, una máquina que sustituye la función de los pulmones. Se la aplicaron a la niña y la trasladaron en ambulancia desde Tarragona al Vall d'Hebron en Barcelona. La niña en ese momento apenas tenía horas de vida. La historia es emocionante y la ha contado la madre de Aisa, que se llama Radia, y también el doctor del hospital Vall d'Hebron, Joan Basels.
Los doctores, las enfermeras, enfermeros, gracias a todos. Si no, no estaba Aisha en mi brazo.
Tenemos que sacar la sangre de su cuerpo, ponerle oxígeno, quitarle el dióxido de carbono y devolverla a su cuerpo. Y en un niño, el equivalente al 100% de su sangre está circulando por la máquina. Es todo bastante más delicado.
Cuando fallan los pulmones o el corazón es incapaz de desarrollar sus funciones vitales, se recurre a esta terapia ECMO, que ha sido la que ha salvado la vida de Aisa, sí, pero también los fantásticos profesionales que tiene la sanidad española. La pequeña ha salido ya de la UCI del hospital.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, va a llover en puntos de Andalucía, va a llover también en el sureste, lo va a hacer en el Levante, en el norte de Baleares. Y son lluvias que de momento no sirven para paliar, ayudan sí, pero no sirven para paliar la sequía que arrastramos desde hace meses. Precisamente la ausencia de lluvias incide también en la electricidad que procede de la generación hidráulica. Y los embalses que se dedican a tal fin, que son diferentes a los que contienen agua para el consumo y el regadío. Estos embalses empleados para la generación eléctrica están ahora mismo en el 67%, que son 10 puntos por debajo de la media de la última década. Si miramos los pantanos, los embalses, cuya agua va destinada a consumo humano y a regadío, pues están, no llega al 50% de media en toda España. Esa generación de electricidad se ha desplomado en lo que llevamos de año. El precio medio mayorista va a cerrar mayo en torno a 76 euros el megavatio hora frente a los 187 de hace un año. Las razones, bueno, una de las principales es el mayor uso de paneles solares por parte de los ciudadanos, como acaba de explicar aquí en la mañana del fin de semana de COPE Antonio Aceituno, consultor de Tempos Energía.
El autoconsumo solar está disparado. En el 2022 se instalaron unos 2.500, 2.600 megavatios de potencia, igual que lo hizo en 2021, y 2023 sigue con esa inercia. Con lo cual, en nuestro país se llevarán instalados entre 5.500 megavatios y 6.000 megavatios.
We'll be right back. Bruce Springsteen es el boss, que sigue con su gira europea. Actuó en Barcelona, lo hizo también en París. Este fin de semana le toca Roma. Y hay que remontarse al pasado 30 de abril, precisamente al concierto de Bruce Springsteen en la capital italiana. Ese día el productor y director de cine Jesús García le llamó la atención que alguien le había regalado un rosario al cantante estadounidense, que más de una vez ha hablado de su profunda fe. Un rosario que Bruce cogió y se guardó en su bolsillo durante todo el concierto. Se puede ver perfectamente en las imágenes cómo le cuelga una cruz de ese bolsillo. El equipo de Mediodía Cope ha logrado localizar a la persona que le hizo el obsequio. Es Lluís Francesc Núñez de Castro, un barcelonés que acudió al concierto junto a su mujer, amigos y sobre todo con su hijo Jordi de 11 años, que por primera vez disfrutaba de un concierto del que también es su artista favorito. ¿Y cómo se le ocurrió la idea? Lo cuenta Lucía Para.
Fue en el concierto del pasado 30 de abril en Barcelona cuando alguien le regaló un rosario al cantante estadounidense. Lluís Francesc Núñez de Castro es de Barcelona y es quien se lo dio junto a su hijo Jordi de tan solo 11 años.
Cuando vio el rosario se acerca con la mano, le da el beso así a Jordi de lejos y lo curioso es que él se pone el rosario y justo la cruz queda por fuera del pantalón, es decir, todo el rato en las fotografías del segundo día, pues todo el rato se ve la cruz.
Es verdad que Bruce más de una vez ha hablado de su profunda fe, pero ¿por qué decidieron regalarle un rosario?
En los 90, cuando venía a Barcelona a hacer los conciertos, solía ir al Boulevard Rosa y Springsteen, pues algunas veces había ido a comprar rosarios en esta tienda de anticuarios. Y además, Springsteen, pues le gusta coleccionar rosarios.
Un rosario que pagó Jordi, el hijo de Lluís, con su propio dinero y un recuerdo que nunca olvidará.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito, porque estoy del pipi, rin rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de Línea Directa. Y así suena una con el seguro de hogar de Línea Directa, con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Thank you.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya estamos a sábado, es 20 de mayo, un día en el que desde las 6 de la mañana del fin de semana de COPE venimos analizando la evolución del incendio en Extremadura, que ha arrasado 8.500 hectáreas, que en el que venimos analizando también lo último de la campaña electoral que llega a su Ecuador, marcada por el escándalo de la compra de votos en Melilla, también por Bildu, y en la que también miramos a esa cumbre del G7 en Hiroshima. En unos minutos vamos a saludar, como siempre, vamos a hablar de cine, de los estrenos, con Jerónimo José Martín, pero nos vamos a colocar, sí, en las salas de cine, porque quiero hablarte de una de las medidas con las que Pedro Sánchez trata de ganar votos. Una de las medidas anunciadas en uno de sus mítines es Pedro Sánchez.
Cada martes los mayores de 65 años paguen 2 euros para poder ir al cine y disfrutar del cine español y del cine internacional.
Esto no es la primera vez que se hace. Lo que demuestra que Pedro Sánchez lo hizo con el Interrail, lo hizo con otras tantas medidas, está copiando otras cuestiones que o han anunciado o han pedido desde el Partido Popular, o incluso ya se han aplicado. Esto de las entradas más baratas para los mayores de 65 años ya se hizo en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. Entonces, en 2007, se lanzó una oferta de entradas a 1 euro para mayores de 60 años. En todo caso, estamos ante una de las medidas que ha causado más debate, y es que hablamos de una ventaja que no está asociada al nivel de renta. Fíjate, los mayores de 65 años son, según el Instituto Nacional de Estadística, el grupo de edad con la renta más elevada de España, con casi 14.500 euros anuales disponibles por cada persona en el hogar. Pero, ¿de qué piensan los protagonistas de esta medida? ¿Qué piensan de estas entradas a 2 euros? ¿Lo necesitan para su ocio cultural? ¿El cine los necesita, la industria del cine los necesita a ellos? Atentos a lo que nos ha contado en la mañana del fin de semana de COPE Josefina.
Yo hace mucho que no voy, pero veo que es muy muy buena cosa, porque hay películas que están muy interesantes, y la verdad que los jubilados tenemos una pensión corta y lo veo muy bien. Yo desde luego estoy muy animada para ir todas las semanas, y se lo voy a decir a mis amigas que vendrán conmigo, o sea que lo veo muy bien, muy bien. Voy a ir mucho porque es un precio pues muy moderado y está muy bien.
Los mayores no tienen un interés alto por el cine, según la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España que elabora el Ministerio de Cultura. Entre las personas de entre 65 y 74 años, 7 de cada 10 hace más de un año que no va al cine, o directamente no va nunca o casi nunca. Es verdad que los datos constatan que el sector lleva 2 años consecutivos con un incremento de asistentes del 45%, todavía no ha alcanzado la media de los años anteriores a la pandemia. Álvaro Postigo es presidente de la Federación de Cines de España.
El saldo es positivo, aunque parezca mentira. Es decir, han cerrado salas, efectivamente, y la pandemia ha llevado a salas al cierre, pero también se han abierto salas. Creo que el cine es muy resistente porque tiene gente muy convencida de que ama esta profesión, y porque además hay una cosa que nos protege, que es la componente social. La gente va al cine porque quiere socializar y quiere salir de casa.
Bueno, pues la nueva medida de Pedro Sánchez en plena campaña electoral. Los mayores al cine por 2 euros. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo. Las próximas horas se presentan clave en la lucha contra el fuego en la comarca cacereña de las Hurdes.
La previsión es optimista y podrían controlarse algunas zonas, pero el fuerte viento que se espera hasta el domingo sigue preocupando. Este incendio, el primer gran fuego de la temporada en Extremadura y que afecta a las Hurdes y a la Sierra de Gata, en el límite entre Cáceres y Salamanca, ya ha calcinado cerca de 9.000 hectáreas. 700 vecinos han vuelto a dormir además fuera de sus casas. Las autoridades piden la colaboración ciudadana porque todo apunta a que ha sido intencionado.
La policía sigue investigando la muerte de las dos mellizas de 12 años de origen ruso que se han precipitado desde un sexto piso en Oviedo.
Las pequeñas salieron de casa para ir al colegio, pero en lugar de ir a la calle dejaron las mochilas en el rellano, subieron 2 plantas y cayeron al patio por la ventana. Ambas fallecieron en el acto. Según las primeras investigaciones, no había nadie más con ellas. Aún se desconoce, eso sí, si fue un acto voluntario o accidental. Hoy es el segundo día de luto oficial decretado en Oviedo.
Y en la semana en la que el Real Madrid ha caído eliminado de la Champions, no ha podido acceder a la final, pues los madridistas han recibido una alegría. Han vencido al Barça y el Real Madrid de baloncesto se clasifica para la final de la Euroliga.
Sí, esa victoria contra el Barcelona en las semifinales de la Final Four, 78-66, los blancos que van a buscar su undécima Euroliga mañana frente al Olympiacos. La jornada de Liga además ya ha arrancado con una victoria 2-0 del Cádiz ante el Valladolid, y hoy tenemos por delante un Girona-Villarreal, Athletic-Celta, Getafe-Elche, Almería-Mallorca y Barça-Real Sociedad. Todo como siempre puede seguirlo en el tiempo de juego de COPE.
Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos de este sábado. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? ¿Qué seguimos?
Vamos con la investigación sobre la muerte de esas dos mellizas en Oviedo. ¿Qué pudo pasar para que las dos hermanas de 12 años cayeran desde un sexto piso?
Leemos en la prensa, Antonio, varias hipótesis. En El Mundo, por ejemplo, desvelan que la policía está investigando si una de las niñas incitó a su melliza al suicidio. Y es que los agentes han descubierto que una de las menores en rusas tenía dibujos de muertos y ahorcados. Sin embargo, leemos en El País que la policía descarta por el momento que las chicas sufrieran acoso escolar. Es el tema de apertura. También en ABC, simularon ir al colegio y se precipitaron al vacío, apunta este periódico, y explica: la policía descarta que la muerte se deba a un accidente o que hayan participado terceras personas. La imagen terrible, durísima, es la del cuerpo sin vida de las dos pequeñas mientras son trasladadas por operarios de la funeraria.
Vamos a 8 días de las elecciones municipales y autonómicas y hoy la prensa recoge varias encuestas.
Sí, empezamos, Antonio, si te parece, con la de GAT3 para ABC sobre el Ayuntamiento de Valencia. El PP podría recuperar con el apoyo de Vox la estratégica alcaldía de la capital valenciana. Los populares ganarían con holgura las elecciones y llegarían a la mayoría sumando sus 14 concejales a los 3 o 4 que pueda obtener Vox.
Y sondeo también de cara a las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, uno de los feudos donde más puede perjudicar al PSOE la presencia de Tarras en las listas de Bildu.
Y parece que lo está haciendo, porque el feudo de García Page está en peligro. El PSOE ganaría las elecciones, pero necesitaría llegar a 17 diputados para seguir gobernando. La encuesta de Sigma 2 para El Mundo le da una horquilla de entre 15 y 17 frente a los de al PP, que tendría entre 13 y 14, y los 3 o 4 que sacaría Vox. Por cierto, que según leemos en la portada de La Razón, el temor por la economía se dobla con Sánchez desde 2018.
Y a medio camino entre lo electoral y lo delictivo, en lo del robo del voto por correo Melilla.
La investigación policial y judicial logra neutralizar el fraude, dice ABC. En El País explica que hay decenas de investigados y que ya se ha detenido a una persona que portaba casi 1.400 euros en metálico. Además, recuerda este periódico que para evitar problemas la Junta Electoral exigirá el DNI para el sufragio anticipado.
Gracias, Guillermo. 7:38, seguimos. A una semana para las elecciones municipales y autonómicas hay una cuestión de la que apenas se ha hablado esta campaña y es sin duda uno de los asuntos clave que está asfixiando a buena parte de los ciudadanos: la inflación, los precios, no solo aquí en España, porque la mayoría de los países de la Unión Europea llevan más de un año buscando soluciones que alivien esas subidas desmedidas. Aumento de precios que ha afectado a los productos básicos de los supermercados y que están notando sobre todo las familias con menos ingresos. Para combatir los efectos de la inflación, algunos países, como Francia, han llegado a acuerdos con las cadenas de supermercados para que lancen lo que han denominado como cestas antiinflación, es decir, una selección de productos básicos con precios reducidos. A este proyecto, que se puso en marcha hace unos meses, se han apuntado en Francia varias cadenas de supermercados. Aparentemente el gobierno de Emmanuel Macron tiene intención de prorrogar, si es viable, este programa. Sin embargo, las asociaciones de consumidores han hecho cuentas y no tienen tan claro que la oferta, las ofertas de los supermercados compense tanto a los consumidores. Es una iniciativa que ya tiene recorrido. Vamos a analizarla con la corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, la primera pregunta: ¿en qué punto está ahora mismo la inflación en Francia? ¿Cuánto se ha disparado en los últimos 12 meses y cómo están ahí ahora las cosas?
Pues mira, la inflación en el mes de abril ha sido del 6%, eso de media, porque luego está el tema de la alimentación, que eso, por ejemplo, la registrada en el mes de marzo era de casi el 16%. Y pues esto lleva, pues claro, a los franceses a apretarse el cinturón, ¿eh? Hay pues casi un 16% que dice que come menos de lo que comía antes de que aumentaran los precios. Y es lo que un estudio que ha realizado un centro de observación de las condiciones de vida, que se llama así, dice que hay muchos franceses que no solo se privan de alimentos, sino también de medicamentos. Hablan de un 24% de franceses y sobre todo gente de menos de 40 años y mujeres.
Los precios no es que hayan bajado, no. La subida se ha moderado, eso también está pasando en Francia, al igual que en España, pero los salarios no crecen ni de lejos al mismo ritmo que los precios. Esto no suena mucho aquí también. Bueno, ¿en qué se ha traducido, Asun, el acuerdo al que se llegó hace unos meses con los supermercados en Francia para crear esas cestas antiinflación?
Pues bueno, en realidad aquí no lo llaman cesta antiinflación, porque es curioso, porque en realidad ninguna cadena de supermercados quería someterse a esta medida, a unos precios y a unos productos determinados. Así que lo han decidido llamar trimestre antiinflación. Entonces, cada firma elige qué productos va a ofrecer, cuál es la reducción que va a aplicar, y entonces el gobierno pues les pone un sello, ¿no?, de que están participando en esa operación. Entonces,
pero es algo así como aquí en España, cuando una determinada cadena, en un folleto concreto, establece una serie de ofertas y de precios durante una semana, por ejemplo.
Pues sí, más o menos es eso, ¿no? Lo que pasa es que dice que el gobierno dice que su idea funciona porque esto lleva pues a las empresas a mantener esa bajada de precios sobre una serie de productos pues más elementales. Dicen que según ellos ha bajado un 13%, pero luego está la Asociación de Defensa de los Consumidores, que se llama UFC que Choisir, que ellos dicen que es totalmente falso, que ellos han llevado a cabo un investigación y que han visto que en muchos casos los precios no solo no se han reducido en esos productos que decían que iban a bajarlos, sino que en algunas ocasiones incluso han aumentado, ¿no? Y aquí están peleándose con el gobierno porque el ministro de Economía ha salido diciendo que eso es mentira, porque la metodología que han seguido no es cierta, pero bueno, la verdad estaría, digamos, que a mitad de camino, porque una de las grandes empresas de distribución, ellos han informado sobre lo que han ido realizando. Entonces, de los 500 productos llamados antiinflación que habían elegido, pues en realidad han bajado el precio de 3/4 partes, ¿no? Una media del 8%. Y el otro 4% de productos, en realidad el precio ha seguido igual o incluso ha subido. Y yo, por ejemplo, he ido a tiendas de algunas de las estas empresas que se apuntaron a esta campaña del gobierno, a esta operación, y en realidad pues me han dicho que no les compense, que ellos siguen, como tú decías, con esas ofertas, ¿no?, semanales, de con el cartoncito rojo diciendo, pues, si te llevas dos, te cuesta menos, o un 5%
menos. La segunda, 70% al 50%.
Pues, exactamente.
Clásicas también aquí en España. Una última cuestión, Asun, ¿cómo está la situación ahora en las calles de Francia después de esas protestas, de esos disturbios que vimos semanas atrás contra la reforma de las pensiones, en la que el gobierno de Macron no ha cedido? ¿Cuál es la posición ahora de los sindicatos? Mezclando un poco esto, lo de las pensiones, y también lo de los precios, porque los sindicatos piden una subida de los salarios que ayuden a que los trabajadores no pierdan tanto poder adquisitivo. Se mezclan dos cuestiones, pero que han sido un elemento de fricción, un elemento de reivindicación en las calles de Francia.
Sí, bueno, hemos tenido unos meses tremendos y la presión continúa, ¿eh? Porque ahora el día 8 de junio hay unos diputados que van a presentar una ley para abrogar la reforma de las pensiones, que seguramente no saldrá adelante, pero bueno, por lo menos a los sindicatos les sirve para mantener la presión sobre el gobierno, que por fin les ha recibido esta semana. La primera ministra Elisabeth Borne ha recibido a cada uno de los sindicatos para estudiar temas, sobre todo, como decías, el tema de los salarios, ¿no? El objetivo principal ahora de los sindicatos, ya que han fracasado en este intento de frenar la reforma de las pensiones, pues es esa necesidad de aumentar los salarios, al menos para hacer frente a la inflación, ¿no? Entonces, lo que quieren es, por ejemplo, que el gobierno se comprometa a que las ayudas que realizan para acompañar a las empresas, pues que sean con la condición de que haya una subida de salarios, ¿no? Así que, bueno, a ver luego qué es lo que pasa, porque, en fin, no hay mucho recorrido que hacer todavía. La inflación, los precios son muy altos y los ciudadanos lo que necesitan son acciones inminentes, que las puedan tocar ya con las manos, que las podamos tocar ya con las manos, porque, vamos, hay mucha gente, yo concretamente me privo de ensalada de tomate porque se han puesto a unos precios prohibitivos, ¿no? Cosas simples que es, normalmente tenías en la mesa sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues ese es el problema.
Situaciones, ¿no?, muy parecidas, soluciones diferentes a pesar de la cercanía entre España y Francia, pero como vemos, problemas similares también. Uh-huh. Asunción Serena, corresponsal, que te agradezco mucho que hayas estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo, Asun.
Un fuerte abrazo, un placer como siempre.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Y ofertas increíbles como esta.
Pescadilla de lonja española, pieza de 1 a 2 kilos, solo 6,99 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Camino de las 8 de la mañana en este sábado 20 de mayo, nos vamos al cine. Mira que nos gusta en la mañana del fin de semana de COPE irnos a ver los estrenos. Y lo que nos gusta también es escuchar lo que ha visto, si es que le ha gustado, cuánto, si nos lo recomienda o no. Nuestro hombre que siempre está al frente de una pantalla porque se lo ve absolutamente todo. Jerónimo José Martín, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se me están poniendo cuadrados los ojos ya.
Claro, ahora no está al frente de la pantalla porque está ante un micrófono, que es lo que tiene que hacer hasta ahora en la mañana.
Tengo 8 pantallas aquí delante en el estudio de COPE, todas de televisión.
Bueno, vamos a empezar con una de las sagas de acción más conocidas. No parece que vaya a ser la última entrega, ni mucho menos, pero sí que entra en su recta final. Te hablo de Fast and Furious X.
Voy a destrozar a tu familia pedazo a pedazo.
Se acabó el juego, Dom. Tú pierdes. Esta es tu última carrera.
Mejor abróchate el cinturón.
Esa es la típica frase de esta saga. Lleva 22 años, atento. 10 entregas, ha pasado por ahí Tokiski.
¿Cuántas le pueden quedar?
Por lo menos una seguro, porque la deja abierta, no desvelaré por dónde. Probablemente dos. Pero en fin, es que va apareciendo todo el mundo, Jeremy Mirren, Charlize Theron, La Roca, Jason Statham, o sea, es que ahora está todo el mundo ahí metido, y sobre todo lo más destacado de esta saga, vaya por delante, es el malvado, que es Jason Momoa, que ha hecho una cosa muy sencilla, que es imitar al Joker, y ya está, o sea, con eso está tan loco que es capaz de plantear un atentado contra el Vaticano, cosa que hasta ahora no se habían planteado, y el pobre Vin Diesel intentando salvar a su familia, porque cada vez son más los familiares, entre amigos y familiares estrictos y conocidos, amenazados también. La ha dirigido esta vez el francés Louis Leterrier, que hizo la serie Lupin, así, recientemente, ha hecho ya muchas películas de acción, hizo Transporte, se dio a conocer con ella. Esto es inverosímil, sí, esto va a un poco, tiene el dramatismo, ¿verdad?, de las relaciones familiares, del sentido de la culpa que uno arrastra, porque, en fin, son nunca hay buenos y malos del todo, el valor del sacrificio, lo de siempre. Cada vez se ha vuelto más familiar, por cierto, o sea que también tanto en el lenguaje como en el tratamiento del sexo o la violencia, cada vez son más suaves. O sea que en la violencia hay muchísima, pero en fin. Y luego todo es súper espectacular. O sea, vuelven a demostrar hacer el más difícil todavía y lo consiguen. Pero sobre todo, lo más destacado es Jason Momoa, que además se va por Roma, la Antártida, Río de Janeiro. O sea que viaja por todo el mundo con estas películas. Muy entretenida.
Llegó ayer a los cines, ayer viernes, a los cines españoles. Tú ya has tenido la suerte de verla, como también una entretenida distopía familiar en la luna del año. Aquí nos tenemos que ir un poco lejos, ¿eh? 2257, es cráter.
El cielo en la Tierra es azul.
Da igual a dónde te dirijas, solo importa cómo llegues allí, aquellos que te acompañan.
¿Qué hay en el cráter?
No lo sé, vamos a descubrirlo.
Bueno, es una buena película que se estrenó en Disney Plus la semana pasada. Yo no pude verla y creo que vale la pena rescatarla. Todo lo que esté producido por Sean Levy, que es el productor de Stranger Things, 12 en casa, 12 fuera de casa, toda la saga de Noche en el Museo, es el mejor cine familiar de las últimas décadas. La ha dirigido Kyle Patrick Álvarez, pero apadrinado por él, y son unos chavales al estilo de los Goonies, exploradores, cuenta contigo que están en el futuro, allí en la luna, algunos son huérfanos y tal, y entonces uno va a ser, porque ha muerto su padre, llevado al planeta al que todos ansían, que es Omega. No se sabe muy bien qué pasa en la Tierra, y entonces antes de ir planean un viaje ilegal, claro, porque además hay una caída de meteoritos, que cogen, roban los chavales un vehículo espacial y van a un mítico cráter donde no saben muy bien qué van a encontrar. Esto es una historia de amistad, de apoyo mutuo bastante bien llevada, con esta música preciosa de Osei S. Dylan Romer. Está muy bien y además tiene una actriz, los chavales están todos muy bien, pero es que ella es magnífica. Es McKenna Grace, que es la que hizo Un don excepcional y Cazafantasmas, con lo cual una buena propuesta para todos los públicos en Disney Plus.
Casi todas las semanas tenemos propuestas también de amor, mezcladas con lágrimas, algunas risas. Es la siguiente en la que la gran referente es Celine Dion, es Love Again.
¿Hay alguien que ocupe tu corazón?
No funcionó, no estoy buscando nada ahora mismo.
Aprovecha ahora tu físico, no conseguirás nada cuando estés decrépito. El amor requiere valor, deja que el universo te guíe.
Esto me encanta.
¿Pastelón o qué es esto?
Bueno, es un pastelón porque además la asesora sentimental es Celine Dion interpretándose a sí misma, con lo cual con un toque de autoparodia que le va muy bien. Y es asesora de un periodista que está especializado en música, que está deprimido después de una mala relación y que el jefe tiene la brillante idea, a él no le gusta nada las canciones de Celine Dion, pero le encarga entrevistarla y dice, a ver si te puedo ayudar, porque ella sabe bastante del amor y del desamor. Y entonces está genial, es productora de la película, ha hecho esta canción que estamos escuchando, Love Again, tiene otras cuantas suyas. Bien, su
al
voz.
Objetivo de la película.
Bien, su voz. No, además está bien, está mejor de lo que parece, porque el director Jean Strause es el guionista de Los Hollar, que era una gran película, director de La vida de Grace, de Personas, lugares y cosas, con lo cual ahí un tema también al acercamiento al sentido del dolor y de la pérdida. En concreto, la protagonista de esta adaptación de la novela de Sophie Kramer, que ya la llevaron al cine en Alemania con Un mensaje para ti como título, es Priyanka Chopra, que es Miss Mundo 2000, esposa de Nick Jonas, está de moda, es estrella de Bollywood, y la protagonista de Citadel, una de ellas, y es magnífica, porque ella está también deprimida porque ha perdido a su novio. Y entonces el destino, la providencia, como quieras llamarlo, juega de las suyas. Cupido, ¿no? Todos los clichés del cine hiperromántico, pero a la vez con su punto de autoparodia, de fragilidad, de cercanía con los personajes, a mí me ha caído muy bien y desde luego es ideal para el club de las cursis y los cursis que fundó mi hermana, mi madre y mi sobrina, y yo soy el socio número 4.
Con lo cual
me apunto a ese club. Va a echarse unos llantitos y disfrutar de la música de Celine Dion.
Lo siguiente es un melodrama que tiene como protagonistas, bueno, pues a un elenco como Florence Pugh, como Morgan Freeman, como Zoe Lister-Jones. Una buena persona, a good person.
En cada recuerdo que atesoro de mi vida apareces tú. Te quiero.
Te quiero. La mujer que murió estaba a punto de ser mi cuñada.
Quiero recuperar mi vida. Quiero recuperar a mi hija.
Como ves, aquí el tono es más duro, es también más indie, es de un director también interesante, Zach Braff, hizo Algo en Común, la serie Ted Lasso, que ha tenido muchos premios, y aquí es un melodrama igual, en torno al duelo de una chica y tal, que destroza su vida por un accidente de coche y que se vuelve adicta a las drogas, a las pastillas, sobre todo, que es lo que está de moda en Estados Unidos. Es muy original la relación que tiene de Florence Pugh, esta actriz también magnífica, con Morgan Freeman. Funciona muy bien, es un poquito más Woody Allenesco esto. Recordemos que esta actriz protagonizó Ojo de Halcón, Viuda Negra, es la hermana de la protagonista, Mujercitas. Con lo cual está bastante bien, con todas unas metáforas en torno a las maquetas de trenes, y la verdad es que está bastante bien. En una semana que, como ves, hay mucho duelo, hay una historia de amistad que solo la voy a citar, si te parece, Las ocho montañas, que ha tenido bastantes premios, fue premio del jurado. Es un poco larga.
Echarle tiempo para verla, porque dura dos horas y media.
Pero es valiosa esta película, ¿eh? Al que le guste el buen cine, es una historia preciosa de un matrimonio de directores belgas que hicieron ya Alabama Monroe, que está muy bien. Y luego, supuestamente hay una comedia que se llama Tiburón a la vista, que tiene gracia en algún momento llamarla protagoniza una de las actrices de moda en España este año, porque es Marina Foïs, la protagonista de Asbestas. Pero la verdad es que es un homenaje, parodia a Tiburón, que más bien es homenaje, porque es bastante dura la peli. Pero bueno, te echas unas risas también de vez en cuando.
Venga,
son dos propuestas nuevas, digamos.
Con las pelis de 13, pues un clasicazo, como es Los chicos del coro, que la vamos a poder ver hoy sábado a las
16:40, nada menos.
Cuatro,
o sea, claro, para poner a la tarde, con este clásico ya moderno, ¿verdad?, del cine francés, dirigido por Christophe Baratier, que procede del documental, es magnífico. Hoy también ponemos antes Billy Elliot, nada menos. O sea, que también tenemos a Clint Eastwood en Ruta Suicida y en La cuerda floja, un buen thriller también. Y mañana españoleamos con esa película, Españolear, con Aviso a Curro Jiménez, muy hispano mañana, el mediodía. Y por la mañana, muy interesante, Un Dios Prohibido de Pablo Moreno, sobre la persecución religiosa en la guerra civil. Y luego por la tarde, un buen western bandolero. Y por la tarde, Harry el Fuerte con Clint Eastwood. O sea, bastante fin de semana completo, que empezó ayer con Garci poniéndonos en el calor de la noche de Norman Jameson con Sidney Poitier, otro clásico. O sea que, muy bien, las propuestas.
Pues clásicos lo dejamos así en todo lo alto. Y ya te dejamos también a ti que te vuelvas a ponerte delante de una pantalla, en tu hábitat natural. Buen fin de semana, Jero.
Igualmente, adiós.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este domingo, nuestro cine español es más nuestro que nunca.
¿Tú has visto alguna vez algo así?
En sueño.
Españolear.
Yo no he robado nunca, y tú lo sabes bien.
Y avisa a Curro Jiménez.
¿De qué tesoro estás hablando? ¿Tú estás loco, Liz?
No estoy loco.
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso o no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 8.